Entonces, al morir Grecia Cuevas, aquí sabían que yo andaba de Tito Junco, del Martí, que el Martí lo cerraron, el Teatro Martí, y me llaman para trabajar aquí, y vine y estuve 13 años aquí hasta el año 93. O sea, hacía cine y hacía el repertorio de aquí. Por ejemplo, Andova ya tenía diseñador, pero todo lo que del repertorio que iba cayendo, todo el teatro de la producción que se hizo soviético cuando Miriam Lescano regresó, que fue alumna de Radomysleski, cuando empezó Alberto Pedro a trabajar aquí, todas esas obras nuevas de Alberto, yo las diseñé. Manteca, ese estilo de trabajo que ellos hacían con los diseñadores, a mí me resultaba muy interesante. Se hacía un trabajo de mesa colectivo y todo el mundo aportaba ideas, y ahí se iba trabajando en el camino. Y estuve 13 años y aquí tuve una experiencia de teatro musical con Jesús Gregorio, aunque ya yo había estado ayudando a otros diseñadores que siempre me brindaba para ayudar, del musical, de obras que hizo María Elena, cuando una sala que había aquí pequeña, que ella le hizo obras que estaban, no eran totalmente musicales, pero sí cercanas, y ella se iba de viaje o me pedía que la ayudara y la ayudaba. Pero una experiencia mía por primera vez en el musical fue con Jesús Gregorio. Yo tengo, en unas preguntas que tú me haces, dos experiencias muy agradables de la época del Servicio Social de Pinar del Río, que también fue un momento muy bueno del teatro en Pinar del Río. Que fue, estaba allí dirigiendo Virginia Grutter, una latinoamericana, es de Costa Rica, era directora de teatro allá en Pinar del Río, y ella montaba las obras de Brecht, y allá en esa época es que yo diseño por primera vez Los Fusiles de la Señora Carrar, con Virginia Grutter dirigiendo, y ella empezó a hacer la ópera de los 3 centavos, pero la tuvo que dejar ahí porque era demasiado, ella vivía en La Habana, iba, tenía hijos, tenía familia, iba y venía de Pinar del Río. Después que montamos Los Fusiles de la Señora Carrar, ella paró el trabajo y nunca lo terminamos, pero yo sí llegué a hacer los diseños. Después, uno de los actores era quien se quedó al frente del grupo. En fin, que mi trabajo de servicio social fue bueno, pero sobre todo en teatro para niños. El teatro para niños que yo tengo de currículo, casi lo hice en Pinar del Río, porque estaba Luis Interián, un director de teatro que era muy reconocido, muy imaginativo y sabía mucho de organizar equipos. Y yo ahí, esa fue una escuela para mí también, cómo hicimos allá en Pinar del Río los talleres de atrezo, cómo los formamos. Mira tú cómo aquello fue que un día, ahora, hace poco, ahora unos meses, en una parada de ómnibus vi a una que me hizo las caras de los leones y la conocí. Me dijo, pero ¿cómo me conociste? Digo, porque tú no quieras saber qué fue aquel momento, años 67 y 68. Cómo organizamos todo aquello allí. Bueno, y después aquí, cuando estoy en el Bertolt Brecht, que hago todas mis películas de los 80, que te puedo decir que ahora ni me acuerdo, pero que hice cine latinoamericano, que era cuando empezaba esa película que pusieron ayer, en De Cierta Manera, Cubagua, la fui a hacer a Venezuela. Una película también de una experiencia conmigo, es, si empiezas a hablar de experiencias no tienes para cuándo terminar, porque esa película yo la diseñé en un hotel en la Isla Margarita, fíjate, con el equipo y el director buscando locaciones, regresaban y entraban a la habitación a ver los diseños. Se realizó una parte, compré las telas en Panamá y en Venezuela, año 82, y traje las telas para Cuba, y otras telas las dejé en Mérida, ahí en el pueblo ese donde Chávez, en ese pueblo, en el Pico Bolívar, que está el Pico Bolívar allá en los Andes venezolanos, en ese pueblito, allí dejé las telas del pueblo, y las telas de toda la ropa mejor la traje para La Habana. Para el ICAI, amarrada boceto por boceto en un vuelo de Panamá para acá, cuando no había vuelo directo, Venezuela-Panamá. Llegué al ICAI, se empezó a producir todo, me fui para allá, hice, tenía Miravalle, bueno, estaba, anoche estaba el reparto ahí, anoche volví a ver la película, Entonces, después de 20 años, porque creo que la vi como a los 3 años, después no la vi más. Entonces, toda la ropa de los 30 la compramos en la calle, porque había, siempre hay ropa en las modas que se parece a la de los 30. La compramos allá en Caracas. Todos los zapatos de 1400, porque era un desembarco de españoles. Los zapatos me lo hicieron en Cúcuta, que queda frontera con Mérida. Y las botas, porque era muy barato producir allí en los colombianos esos de la frontera de Cúcuta. Y toda la ropa, los sombreros de 1500 me la hicieron en la ópera de Caracas. Y todo eso lo llevamos desde Mérida en un 4x4 de esos, de los jipones esos grandes. Lo llenamos y dormimos 2 noches en la carretera, atravesando desde allá pegado a Colombia, por toda la carretera. Pasamos el páramo, el cambio de clima ese de lo alto al llegamos a Caracas, recogimos lo de Caracas, seguimos viaje hasta Cumaná y nos montamos en el ferry con un carro y medio lleno de vestuario, y del ferry nos bajamos en la isla Margarita y montamos un contenedor con el vestuario. 40, yo tenía, iba a cumplir 40 años, pero yo no me lo sentía, yo ni me acordaba, nunca me he acordado. Cuando está el trabajo delante, no sé, no tengo edad, como decía la canción. Entonces allí estuve 2 meses y medio de rodaje en la isla Margarita, que allí estaban como 8 o 10 actores, y después me fui a hacer Tiempo de Morir con Jorge Alí Triana, que fue el segundo guión que se hizo de García Márquez. El primer guión creo que se hizo de García Márquez en el cine, y se hizo en los Andes colombianos. Entonces volví a comprar en Colombia, a realizar, ahí sí se realizó en Colombia, y a filmar en el río Magdalena, Manizales, conocí Santa Marta, Cartagena, Manizales, hasta el Caribe colombiano, que fuimos a buscar allí extra. Y de ahí, todo el vestuario. Jorge Alí Triana es un superordenado director, maravilloso, de una firmeza, un día tras otro, lo que está en el plan es, más aquí, el cine tenía una organización ya en esa época, de rodaje, pero en Venezuela era más elástico. Pero cuando vi lo de Jorge Alí, era un reloj, sus rodajes, todo, cuando veía, iba a ver los bocetos, hacíamos un plan de qué día iba a ver, qué días de la semana. Tú sabes dónde vivíamos, en el mismo pueblo donde estaba el volcán Nevado del Ruiz, que fue un volcán que entró en erupción en el día como el 19 de diciembre del año ese, creo que fue el 83, por ahí. Y nosotros llegamos aquí como una semana antes. Nosotros hubiéramos quedado allí, la torre de la iglesia quedó a 1 metro del piso. La torre de la iglesia quedó a 1 metro del piso, de ahí es la foto esa famosa de la niña que se pasa días pidiendo con vida, lavando el barro que vino de las montañas. La foto esa, de las más famosas del siglo XX. Bueno, estábamos, yo así, el cine latinoamericano, y simultáneamente trabajaba aquí. Trabajaba con esos equipos que te estoy hablando, de las grandes obras que sí puso. Yo no trabajé en lo de Lenin, que fue una obra de aquí, pero sí trabajé en las del Teatro de la Producción. Ahora, cuando ya llegaron los 90, que por eso es que te empiezo a hablar, yo empecé a hacer artesanía, no tenía trabajo, mis hijos iban a empezar en la universidad, yo ganaba 190 y pico de pesos en aquel momento, y empecé a hacer artesanía, y empezaron la gente a hacer las cosas de cuenta propia. Eso, yo te digo la verdad, siempre he sabido que algo que yo haga de cuenta propia podría vivir mejor económicamente, siempre lo he sabido, en aquello, después, ahora, siempre. Ahora mismo hago de esas blusas que tú tienes, hago 10 y gano más que en la obrita esta de Tony, seguro. Pero eso no me hace feliz, te digo la verdad, no me va a hacer feliz. Y lo he probado, lo he probado. Una vez hice vestidos, porque los miembros de la UNIAC podemos vender al Fondo de Bienes Culturales, sin ningún problema. Con tu carnet de la UNIAC, allí te aceptan lo que vendas. Y llevé artesanía, que Jesús la conoce, para venderla. Gané, y ya cuando gané lo que necesitaba, que era para comprarle la ropa de la escuela a mis hijos para ir a la universidad, ya cerré el negocio de la artesanía inmediatamente. Era una artesanía interesante, de la que conservo piezas y conservo fotos y cerca de 40 diapositivas que las hice gracias a Jesús, que me dijo: hay que quedarse con una memoria de todo esto. Después de los 90, en los 90 tuve la satisfacción de poder trabajar con el Conjunto Folclórico Nacional, donde hice diseños para rumbas y comparsas, congos y yorubas, que bueno, que son los ciclos clásicos del conjunto folclórico. De esos ciclos nada más se hizo rumbas y comparsas. Congos y yorubas están guardados, los tengo yo, los conservo yo. Ahora me han invitado a una cosa que van a hacer, donde van a mostrar los diseños estos que no se han hecho. Bellísimos quedaron los diseños. Eso fue en la mitad de los 90. Creo que yo hice Fresa y Chocolate en el 93, esta película con Titón, que ya te digo, me iban a pagar 800 pesos, y Titón habló para que llegara aunque fuera 1.200 pesos cubanos, porque todo el tiempo que había pasado en aquella película. Además, me fui a México a comprar la ropa para un espectáculo musical que también me cayó de Artex, que tenía una productora estrella, que es Lourdes, una de las productoras más espectaculares que he conocido en los días de mi vida, que sí sabía su trabajo y que además tenía un ritmo. Todos lo realizábamos en la calle e hicimos un espectáculo para el Albéniz de Madrid, que estuvo 6 meses en el Albéniz de Madrid, un musical dirigido por uno de los grandes del teatro musical español, Montesinos, que es miembro del SGAE, de la Junta Central del SGAE. O sea, te estoy hablando de una cúpula artística, y de aquí fueron los mejores cantantes en ese espectáculo. Eso también me dio, fui a México a comprar las telas, y fue un espectáculo muy completo en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque tenía una tremenda productora, tenía un equipo muy bueno. Éramos Vladimir Cuenca y yo los que diseñamos todo el espectáculo. La parte de Vladimir era en blanco y negro. El primer acto era mío, todo en colores. Y después el segundo acto era de Vladimir, todo en blanco y negro. Y nos fuimos con un presupuesto a comprar lo que quisiéramos. Fue la primera vez en mi vida que yo me vi a comprar lo que quisiera, de dedo. Yo nunca vi el dinero, pero sacábamos una cuenta con la productora cuando el dinero se estaba acabando, ya sabíamos que teníamos. Y entonces ese espectáculo de ese vestuario, que no tengo ni fotos ni nada, que estuvo 6 meses en el Albéniz de Madrid, fue a todo lo que era. Perlas, perlas, perlas de lágrimas, canutillos, mostacillas, lentejuelas, georgette, chifón, más transparente, menos transparente, tafetán, satín, lo que quise. Allí en México estaba, y allí me llevé el dinero que me dieron en el ICAI, $300, para que comprara de Fresa y Chocolate, llevándome las tallas de los actores. Pero eso era a tiempo extra, porque yo iba a lo que iba. Y entonces Fremes, que nos conocíamos de aquí, allá estaba él trabajando en Artex, y Fremes me llevaba, cuando yo terminaba de comprar con Vladimir lo del espectáculo del Albéniz, me llevaba a comprar lo de Fresa y Chocolate. Y lo que era regateando, Fremes me hacía una declaración jurada de que me había costado lo que me costó, lo que es total. Y así compré los zapatos de Mirta, las telas. Aquí no había nada. Perdimos todas las plazas, los negocios, los mercados, todo. Y entonces, bueno, ese encuentro con Titón, que yo había hecho Cartas del Parque en el año 88, pero estábamos en el 93 y me había vuelto a llamar para esta película, que había sido un premio Juan Rulfo, el cuento, toda la expectativa que había creado aquel cuento. Para mí aquello era muy interesante. Yo lo estaba haciendo simultaneando casi con el espectáculo del Albéniz. Después me llamaron para trabajar en el Memorial Martí, que lo iban a rehacer. Y hacer esos uniformes también me trajo la experiencia de hacer algo de uniforme, que yo los había hecho en los 60 uniformes, pero para un memorial. Y también tuve una gran satisfacción, que fue muy celebrado, ya no es el que está, lo han cambiado. El uniforme tenía una estrella hecha con los cortes del traje que quedaba, la estrella de la blusa era la que hacía el blanco de la estrella, ¿entiendes? Y fue muy celebrado. Y no sé por qué le cambiaron la estructura al traje ese. Bueno, y ya terminando los 90, como los 90, fíjate que siempre cuando fui a México, porque después volví a comprar la gira, las telas de la gira de rumbas y comparsas, que también todo lo que hice de rumbas y comparsas fue así a mi gusto, con el rojo, con la intensidad que yo quiero, con la tela que el rojo yo quería. Y las trajimos para acá, las llevamos por el puerto de Progreso en México, vinieron para Cuba. Esos espectáculos y el Memorial Martí, a pesar de que eran los uniformes de las museólogas y todo eso, me dieron muchas satisfacciones. Esa fresa y chocolate, el Albéniz de Madrid, el museo y el folclórico me llenaron todo lo que en los 90 yo podía tener de malestares, porque había la situación que todos sabemos. ¿Qué pasa? Que cuando ya los 90 se van, vamos terminando los 90, yo en cada momento tengo más trabajo. Vuelvo, hago La Vida de Silbar, me llama Tomás Piari, hago El Viajero Inmóvil, que es del 2000, ya llegan los 2000. Yo íbamos a hacer Raúl Oliva, Tomás Piar iba a dirigir, y yo Paradiso. Y yo me meto mucho en toda esa investigación empezando el 2000. Por supuesto, tampoco dejé el teatro. El teatro es otra cosa. El teatro tiene, para mí, tiene un atractivo, que es que nunca termino con el teatro. Es algo con lo que nunca se termina. Y el cine, tú cierras cuando se da el último calaquetazo, lo que quedó, quedó. Y cuando tú lo ves, es otro producto. ¿Te das cuenta? Es lo que vio la cámara, lo que miraron. En el cine y en el teatro, en cualquiera de los dos medios, el diseño no está al nivel que debe estar, al nivel de importancia. Cada día se le resta más importancia. Ya lo hace cualquiera. Cosa que ya verán. Yo pienso que ya verán, que ya se recogerán todas esas velas de la improvisación, de lo que aquí se le llama el intrusismo, que para mí no es intrusismo. Porque si tú eres el director y permites que uno que no tenga una formación plástica haga diseño, no es intrusismo, porque tú lo permitiste. Eso es intrusismo. No es intrusismo. Yo puedo ver como un intruso al que no tiene una formación plástica, pero no es intrusismo, porque está admitido y lo acepta el director. Entonces, yo he visto todo eso del intrusismo y no me parece intrusismo. Yo misma, por ejemplo, en el trabajo mío no, veo mis imperfecciones. Acabo de ver Fresa y Chocolate y he visto, después de 20 años, me dio vergüenza cosas que vi que no me gustaron. Sí, no me gustaron. Pero en cualquiera, por ejemplo, eso es lo bueno que tiene el cine, que entonces yo voy viendo las cosas en que fallamos, ¿no? Las voy viendo ya ahí, dura, duro, duro que es verla, porque cuando trabajé en Fresa y Chocolate, trabajé en el año 93 buscando una intemporalidad, y todo el tiempo estuve conversando con Titón de manera que hubiera una atemporalidad en todos los personajes. Pero ¿qué pasa? Los estilos están en el ambiente, son inevitables. Y en ese momento estaban saliendo un poquito de la sobretalla, de la ropa sobre ropa, y de alguna manera siempre te entran en la imagen. decía Chanel que la moda estaba en el aire. Y yo creo que sí, que está en el aire. Y que la moda en general, o sea, en lo que sea, está en el aire. A veces tú dices, ¿qué tiene este que no es un hombre de los años 50? Si está pelado como los años 50 y está vestido como el aire de los tiempos, ¿entiendes? Hay una gestualidad, y ese aire entra en la imagen, ¿entiendes? Entra en todo el concepto de la imagen y lo hace permeable y lo ves. Y yo que trabajé tanto por la temporalidad y que me creí que había triunfado en la temporalidad, cuando lo vuelvo a ver, olvídate de que pero Urría está más viejo y olvídate de que Mirta ya no tiene la frescura que tiene la de fresa y chocolate, pero lo que tiene puesto está permeado por el aire de los tiempos, es inevitable, aunque yo estaba ahí de guardia tratando. Entonces eso te hace ver que además en un tipo de trabajo como el que uno tiene, donde entran aspectos técnicos tan importantes que tú no tienes, porque tú no cuentas con las buenas cortadoras, tú no cuentas con los buenos materiales, no tienes entretela. Yo juré un día llorando en un ataque de nervios y de llanto que me dio en mi casa, que no hacía una película más de los años 30 y 40. Porque cuando veía los cuellos me quería suicidar de la vergüenza que yo tenía, porque todos los cuellos, aquí hay un clima muy caliente y cuando te empiezan a dar las luces y las cámaras y el sudor y todo, se te vuelven los cuellos unos trapos, tú no tienes ni almidón. Yo he hecho almidón de yuca, yo he rallado yuca comprada ahí en el mercado cuando empezó el mercado de 19, que yo me creía la estrella de que todo lo iba a resolver porque había yuca allí esperando por mí, porque si no tenía que esperar a que viniera el agro, ¿eh? Y entonces allí la he comprado y la he rallado. Tengo gente que me han acompañado a la yuca. Por ejemplo, cuando hicimos Madrigal, todas esas tocas están almidonadas con yuca de ahí de 19. ¿Te enteraste? Y ahí está Mayra Rodríguez, que fue quien me ayudó con las tocas. Y yo subiendo esas escaleras de casa de Mayra y bajándolas con las tocas, que la gente pensaría que yo estaba loca, arrebatada, porque las llevaba de nuevo. Salía del rodaje, las llevaba, le dábamos el almidón, la enganchaba en un palo en el rodaje para que le diera luz, para que se me pusiera rígida. Y en los últimos días de rodaje fueron en el puerto de La Habana, ahí en donde mismo están los barcos, en la avenida del puerto, en un hangar, no sé cómo se llama, hangares de los aviones, en un muelle de estos. Esa era la locación. Y los muchachos que tenían puestas las 29 monjas, que tenían las 29 tocas, se me iban para la orilla del mar cuando hacían un corte. Y yo los quería matar. Y de ahí Carlos Díaz tiene historias, que para qué, porque Carlos Díaz estaba montando la obra de teatro y cuando yo les decía quítense las tocas, se quedan con el rostrillo y se van para donde se quieran ir, porque quién controlaba a aquella gente cuando había un montaje de cualquier cosa, de un camerino, un contraplano, quién aguanta a los 20 y pico de muchachos aquellos. Y esas tocas estaban almidonadas con almidón de ahí de 19. Entonces cuando tú no tienes los recursos y tienes que batallar poniendo tus pies y tu sangre y tus carreras, las cosas a ti, bueno, casi como que tú te adaptas a tener todo eso, pero a su vez también te das cuenta que eso va contra tu trabajo, porque siempre en el teatro hay que hacer, o sea, eso que dicen de la artesanía, todo el trabajo nuestro es artesanal. Prácticamente cuando tú vas a reconstruir una época, casi estás haciendo artesanía, porque ¿dónde está todo lo de la época? Ni los patrones existen. Entonces, tienes también otra circunstancia, que es en el teatro, que hay una artesanía mayor, porque el teatro te lo exige. Pero en el cine también, porque a veces tú tienes que simular un encaje que no existe. Entonces, todos los problemas materiales. Yo tengo, creo que 27 o 28 películas hechas. Quizás sea, no estoy segura, la que más películas tiene. Pero como tengo el problema aquel que nunca se dice, por ejemplo, anoche, que ponen en el programa y hablan hasta Hello Hemingway. Digo yo, pero tan parece que me morí, porque Hello Hemingway fue en el año 89. Y Laura de la Uz después ha hecho no sé cuántas 19 películas. Y yo, para un programa donde se habla de mí, hablan hasta Hello Hemingway. Y yo, de Hello Hemingway para acá, no se sabe cuántas películas tengo. Yo creo que tengo 10 después de él. Y antes tenía 8. Algo así hay. O 10 y... qué sé yo, se me pierde la cuenta. Entonces, eso es lo que te digo que pasa. ¿Por qué? Porque nunca la gente puede dedicarle el tiempo al otro para hacer una entrevista, para hacer una exposición, porque hay que dedicárselo a otros que ya lo sabemos, ¿entiendes? Porque esa es mi apreciación. Por ejemplo, yo me sé la vida aquí de cantidad de gente que siempre se habla de ellos. Ya yo casi que te la puedo contar, la vida de esa gente. Y yo no quería hacer esta entrevista, y quiero dejarlo dicho. ¿Por qué? Porque yo creo que yo he hecho lo que tenía que hacer, por lo que estudié, porque esto es un trabajo igual que otro cualquiera. Esto no es nada extraordinario, en mi opinión. Es un trabajo igual que otro cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este trabajo, cuando ya tú lo haces por 44 años o 45, que son los que ya yo tengo, va teniendo otra mirada por la permanencia, por la, inclusive por la capacidad de resistencia que tú has tenido para a esta hora hacerle fresa y chocolate a Tony Díaz, que la cogí llena de alegría, porque 20 años después, ¿qué me iba a decir que yo iba a poder hacer el musical? ¿Entiendes? Y hoy en día me estoy dando golpes ya, porque hay una cosa que se llaman las tecnologías, de la cual quiero hablar en esta entrevista, que hoy la ropa no es como en los años 30 y 40, que tú la podías hacer cosiendo en la casa de un sastre o de una costurera. Hoy intervienen las tecnologías, que son las máquinas especiales, que son los tejidos elastizados que tienen hilos y máquinas especiales, que son los cuellos que están montados. Y por eso es que tú ves películas, que tú lo ves todo perfecto. ¿Por qué? Porque tienen las tecnologías. Y cuando tú coges lo contemporáneo, como fresa y chocolate, que es algo en lo que yo me metí por esto que te acabo de decir anteriormente, tú te das cuenta cuando ya estás montada en el caballo, que estoy yo ahora, porque queremos estrenar a finales de marzo, que no es posible. ¿Por qué? Porque eso lleva medias, no hay tecnología. Lleva zapatos, no hay. El teatro en este país que está subvencionado, que se te sale la baba de la manera que gubernamentalmente te respaldan, que ningún país lo tiene, porque ni los de América Latina ni Europa tienen el respaldo, pero no tenemos tecnología. Nosotros no la tenemos. Por ejemplo, a mí Tony se la pasaba cambiándome posiciones de producción, y yo le dije un día, ¿tú quieres que yo te haga fresa y chocolate con el mercado? Dame dinero. Y en el mercado hay para hacerlo, porque están todos los jeans esos que tienen brilladera, porque están, y lo hacemos, y los subimos en el escenario a la altura de una puesta musical del teatro, pero hecha allí, en los talleres de nosotros. Lo que más puedes hacer es el espectáculo de cabaret, organza con hilo de lentejuela, pero esto no es organza con hilo de lentejuela. Eso es muy importante que se vea hoy, porque yo tengo una compañera que un día dijo que era más difícil hacer la ropa contemporánea que la ropa de época, porque en la ropa de época no hay la diversidad que hay en la ropa contemporánea. Pero además, en la ropa contemporánea también están los cambios de estilo y las tecnologías. Y en la ropa de época hay cambios de estilo, pero todo, casi todo lo puedes hacer. Antes de los años 50, un poquito más para allá, tiene que ser que haya un polo, que haya un pullover, que haya un cuello de pelo, cosas muy particulares para que tú no las puedas reproducir en un taller con las más elementales recursos técnicos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso incide en nuestro trabajo. Y encima de eso, si también no somos remunerados como corresponde, porque generalmente la remuneración no de nosotros los artistas, de casi todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué es algo que a mí me interesaría muchísimo, que poderlo ver, porque bueno, ya tengo unos cuantos años, es que uno, con lo que gana, uno pueda vivir normalmente, no como uno tiene que vivir, ¿entiendes? Yo tengo que vivir buscando tener un contrato, porque estoy jubilada de 43 años, yo me jubilé con, ahora tengo 45, me jubilé con 40 años, 39 o 40 años de trabajo. Y yo gano 400 pesos. Yo tengo que estar constantemente buscándome un contrato. Y ahora me he dado cuenta, porque después que hice Vinci, el largometraje Vinci, de Eduardo del Llano, con quien trabajé felizmente, porque ese es otro también que sabe muy bien qué es lo que quiere y está muy seguro, de la misma tropa de mi adorado Fernando Pérez, con quien he hecho casi 5 películas, creo que tengo con él. Cuando hice Vinci, por poco enloquezco, y un día, para encontrar los zapatos, los botines que se iba a poner Vinci, tuve que ir al Fondo de Bienes Culturales a hablar con el director que atiende calzado para que me hicieran un par de botas del medioevo. Porque me vendían las botas que yo quisiera, pero todas eran con las puntas esas largas, las que son un poco cuadradas, las de hoy. Y para que me hicieran un par de botas como las del medioevo, hubo que ir y hablar y pedirlo. Y el que lo hizo como un favor que quería hacer, porque le caímos bien por la manera en la que llegué a su casa, que le dije, si usted no me resuelve ya, hay que morirse. Porque cómo iba a estar Vinci, iba a entrar a la cárcel descalzo. Bueno, había que inventar otra historia de que le quitaron la ropa y ya venía como cuando salió. Entonces, ese tipo de problema te lo puedes encontrar en cualquier época, pero sobre todo te lo encuentras con lo contemporáneo. Entonces, en el algo que a mí me gustaría cambiar mucho, por ejemplo, del contexto social en el que uno se mueve, es que la gente no sea tan mal educada, porque con lo demás que hemos batallado hasta ahora, podemos seguir batallando. Pero con la mala educación, si la gente se educara un poquito, ya la batalla sería diferente. Si la gente se educara un poquito a la hora de coger un transporte, como viene, estuviéramos mejor. A la hora de estar en una esquina, la suciedad sería menos. A la hora de estar en la casa nuestra, los ruidos serían menos. Es un problema de educarse un poquito más. Yo creo que este país debía hacer una gran campaña educativa, pero una gran campaña que empiece desde la primaria, que la gente se sienta que debe pensar en el otro. ¿Por qué no se piensa en el otro? ¿Por qué hemos pasado 50 años con tanto egoísmo? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué no estamos pensando en que molestamos al que está al lado? No se piensa en nada de eso. Yo que soy de a pie, a mí no me gusta montarme en un ómnibus, porque siempre me pasa algo, yo no sé por qué siempre me pasa algo. Entonces, yo tengo ahora una edad que ya no puedo estar caminando tanto, porque los tramos son largos. Ahora yo voy a 27 y paseo. Normalmente yo me iba a pie, porque para mí es como si yo fuera una mariposa. ¡Pum! Vuelvo y caigo en 27. Y no tengo que ver con una guagua. Pero ahora yo tengo que coger una 27 que me deje en 12. Y en 12 coger otra guagua que me deje en B. Y ya yo ahí estoy sufriendo, porque cada vez que tengo que hacer ese tipo de cambio, yo estoy perdida. Porque hay que empezar a chocar no solamente con la problemática normal, sino con la maleducación. Y yo te puedo hacer un catálogo sin ser ninguna exquisita, que todo el mundo sabe que no lo soy, que estoy acostumbrada a luchar con un mundo de dificultades. Y un consejo que yo podría darle a la gente joven es que es muy importante para cualquier diseñador, yo creo, que los diseñadores, que el diseño está en todo, en todo, en todo, en el mundo auditivo y en el mundo de las imágenes. En todo hay diseño. Y los diseñadores tienen que estar siempre muy alertas, tienen que vivir ese mundo de imágenes y ese mundo sonoro, siempre pensando en su trabajo, porque todo eso son aportes para su trabajo, aparte de que hay que estudiar, aparte de que la teoría, por ejemplo, la teoría de la vestimenta, que la gente la desprecia tanto, es importante. Cuando nuestro maestro Fernando Ayuso nos daba las clases, él decía, ustedes no tienen background. Y a mí me daba mucha gracia con aquello del background, porque es verdad, si tú no tienes dominio de las épocas, como se estudia, eso tú lo aprendes, igual que la historia, igual que tú estudias historia del traje. Pero el diseño está en todo el mundo que te rodea, está en una hoja, en la naturaleza. Lo que hay es que estar sensibilizado para mirarla, lo que hay es que estar en condiciones de valorarlo y en condiciones de mirarlo. Y está en la música, en los sonidos, en los ruidos, en todo hay diseño. Entonces, eso yo se lo aconsejaría a la gente joven, que no pasen eso por alto y que no dejen de tener background, porque sin background no hay nada. Y hay algo que es una cosa que a mí siempre me preocupa, porque, por ejemplo, en nuestro trabajo hay creatividad. En nuestro trabajo, por supuesto, es un trabajo creativo, pero no hay inventiva. Nuestro trabajo no nos exige inventar. A veces yo quiero saber qué se inventa, si aquí se inventa algo, si aquí en Cuba se inventan cosas, se inventan, aparte de los proyectos, de los planes, qué se inventa, porque nosotros en el mundo de la moda se inventan cosas en la alta moda. Tú ves que hay inventos, pero inventos que están relacionados con la tecnología, pero que parten de un proyecto artesanal, pero son inventos, son no innovaciones de esas que se basan en un retro. Si no, yo te digo, por ejemplo, ahora se están usando una manera de ver la media integrada al zapato, que sale de dentro del zapato, que está en las colecciones que lanza la alta costura, que es como una tela que yo me imagino que esté plastificada para poder entrar en contacto con el suelo, y eso sube por la pierna y puede terminar como si fuera un botín sobre la rodilla. Eso es un invento, va más allá de una innovación. Entonces, yo muchas veces me pregunto, ¿qué hay entre nosotros, en nuestro mundo de la visualidad, que responda a esa categoría de invento? ¿Ya entiendes? Porque a veces, yo muchas veces cuando estoy trabajando, veo que yo voy respondiendo a un background y voy respondiendo al carácter, al personaje, a lo que me pide el director, pero no aún a algo nuevo, ¿ya entiendes? Pero constantemente me va pasando. En la búsqueda de la imagen, tú quieres siempre algo nuevo. Por ejemplo, cuando te hablaba de lo que hice con Raquel Revuelta, de la venganza de Don Mendo, había aquí una alemana que era doctora en diseño, y a mí se me salió la baba cuando oí doctora en diseño. ¿Cómo será eso? Bueno, son categorías que en algunos países hay de gente que da clase, y en Alemania, que es la mata del diseño, porque ahí sí hay diseño, y sí hay inventos, y sí hay inventores de cosas nuevas, de materiales nuevos, de formas nuevas de ver los materiales. Todo eso es de lo que te quiero decir. Y ella vino y dijo, hizo un taller y dijo, todo hay que hacerlo con círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos. Toda la ropa que se haga tiene que estar mirado desde el punto de vista geométrico. Entonces yo le dije, ay, pero yo voy a pasar el taller para tener la experiencia esta con usted porque he trabajado en la docencia. La docencia no me cuesta trabajo, te digo la verdad. Lo que no he tenido suerte para que me acepten en la docencia. Durante todos los 45 años esto, se me han parado delante a pedirme que vaya a dar clases y yo digo que sí y después no me llaman más. Debe ser algo. Quizás Dios no quiere o quizás hay alguien en el suelo que no me quiere. Pero yo, la docencia me sale. Has visto la entrevista. Has visto, cuando quieras, veas mis conferencias que tengo escritas. Este año que pasó, el 2012, me la he pasado dando clases todo el año. Hice un curso para las costureras de los talleres, teórico. Teoría de la vestimenta, teórico práctico. E hice un curso para la gente que trabaja en la danza de la ciudad de La Habana, teórico práctico, de qué es el vestuario para la danza, los aspectos técnicos a tener en cuenta, la conservación del vestuario, la realización, el almacenaje, todo eso yo lo tengo muy bien claro y lo puedo impartir porque yo me crié entre maestros, ya te dije que mis tías eran maestras y íbamos de la escuela, yo iba a esperar a mi mamá a casa de mis tías. Las González, que las conocen en Pinar del Río, de la fauna que te estoy hablando, es conocida en la gente de mi generación. Y no me es difícil dar clases, pero ¿qué pasa? Que nada, la docencia no me ha tocado. Cuando empezó el ISDI, yo iba con mi maestra, con María Elena Moliné, Iván Espín, que fue el fundador del ISDI, y allí yo aprendí mucho de cosas de las tecnologías. Que en el teatro a veces uno se siente lejos, pero la industria sí tiene que estar al tanto de eso. Y el cine, como tiene es parte de la realidad, también el cine tiene esas cuestiones, las tiene que tener muy claras. Y mientras más claras las tiene, peor te sientes para diseñar. ¿Te das cuenta? Porque mientras, como dice la frase esa que dice en un programa de la televisión, el conocimiento es la virtud, solo si se sabe se puede conocer el bien. Si tú no sabes, no sabes. Estás ciego y tú dices, qué bonito. Pero cuando ya tú sabes cómo es de verdad y cómo debe ser, ya tú te sientes como más recogido. Eso es lo que yo le recomiendo al que empieza. Que tiene que saber, que tiene que buscar, que tiene que investigar y que tiene que ver el diseño en todo. Y no se puede olvidar de que cada medio en el que trabaje, los aspectos plásticos de la imagen, sea en el cine o sea en el teatro, cada uno tiene sus tecnologías, tiene sus técnicas y el teatro sí, tú siempre puedes arreglar. En el teatro puedes arreglar, en el cine no. Y en el cine el estrés es el que puede acabar contigo, porque nadie sabe lo que es que a ti te están filmando ya las cosas como las ven, y a veces se escapa de ti, se escapa de tu propia responsabilidad, porque a veces algo se te deteriora